It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Buenas noches, esperamos estén muy bien el día de hoy. Estamos mirando una serie que tiene por nombre Mujer o Isha. Isha significa mujer en hebreo. Y estamos viendo precisamente varias mujeres a través de todo el Antiguo Testamento. Todavía no hemos llegado al Nuevo Testamento. Y el día de hoy continuamos con ello. Y nos vamos a estar enfocando precisamente en quien fuese la esposa de David después que su suegro Saúl le quita a Mical para entregársela a uno de sus siervos. Y vamos a estar mirando esta Abigail, su nombre, un nombre muy bonito que significa mi padre es gozo, o bien podría ser también el gozo de mi padre, el gozo de mi padre. La historia de Abigail se encuentra, como ya se dio en la lectura, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, ahí donde se encuentra la historia de Abigail. Antes de iniciar, durante las clases de las mujeres que estamos viendo, hay veces doy una sección muy corta, porque una de las cosas que queremos entender es muchos de los escritos de los judíos hablan de estas mujeres de la Biblia, pero muchos de estos escritos no se encuentran en la Biblia, sino más bien son escritos o comentarios o interpretaciones. Algunos están en la ley oral, que ellos lo consideran sagrado. Otros se encuentran en la interpretación de la ley oral Talmud, y varios en los Midrash del Talmud. Son muy interesantes muchos. Cuando lo añades a la historia, realmente te da una percepción, una perspectiva distinta, y por eso me gusta añadirlo. Hay veces trato de no dar la sección o varias partes del mismo, porque siento que tal vez no hay una capacidad amplia para poderlo recibir en ese momento. Pero así es como se enseñaban las mujeres dentro de las sinagogas, específicamente las mujeres que estamos viendo. Entonces, yo no sé si ustedes quieran que lo enseñe, que lo añada, o solamente que lo salte y me vaya al tema general, porque a mí realmente va a estar en el libro, todo más para aquellos que lo lean, pero no se encontrarían las clases en forma de video y audio. ¿Se les hace interesante ver esa parte o realmente no se les hace interesante? Levante la mano aquí, ¿se les hace interesante? Oh, ok. Entonces, lo vamos a ver brevemente solamente. Reitero, cuando yo diga, y lo he dicho en todos, así es como lo veía el judaísmo, y cuando me refiero al judaísmo es no necesariamente a la Biblia, siempre voy a hacer esa diferencia. Así es como lo veía el judaísmo. Cuando me refiero al judaísmo es cómo se enseñaron en los últimos 2800 años estas mujeres de la Biblia, cómo se han enseñado en las sinagogas y entre los judíos. Cuando vemos a Abigail, reiteramos, su nombre significa mi padre es gozo o el gozo de mi padre. Cuando hablamos de Abigail, Abigail se considera por el judaísmo la mujer más hermosa de toda la Biblia. Se dice que Abigail era la mujer más hermosa de toda la Biblia. No solamente ello, se considera como una de las mujeres más sabias y de mejor entendimiento y con la capacidad de actuar justamente. Ahora, ellos, cuando tratan de interpretar por qué los reyes podían tener varias esposas, si no era así en el caso de la ley de Moisés, tratan de explicarse esa pregunta, ¿por qué los reyes tenían varias esposas? Es una pregunta que normalmente siempre me hacen, ¿ok? Yo llego a la conclusión que la razón por la cual es esto es porque en los tiempos de David había una gran sequía de la ley de Moisés, por lo tanto no se enseñaba tal y como era, y uno de los argumentos que yo hago es cuando meten el arca hacia la ciudad de David, muere aquella persona que lo está cargando porque la toca, y ahí nos damos cuenta que ni siquiera David sabía quién tenía que llevar el arca o quién tenía que llevar los muebles, lo cual declara una gran ausencia del conocimiento de Dios, o al menos había una ausencia total del conocimiento de Dios, era solamente parcial el conocimiento de Dios. Pero los rabinos, cuando ven esto, ellos dicen en sus escritos, el rey solamente podía tener 18 mujeres. Ahora, aunque ellas sean sabias y de buen entendimiento, sin embargo, algunos de ellos decían lo siguiente, decían, si las mujeres son como Abigail, las cuales ayudaron al rey David en cuanto a lo que indica quién era Dios por su gran sabiduría y buen entendimiento, en este caso, decían ellos, entonces no hay límites. Por tanto, son inteligentes, son sabias y de buen entendimiento, como en el caso de Abigail. Las fuentes están ahí, ¿verdad? Como esta se encuentra en Sanedrín 4.5 y Bete Batha Meshia 115a. También dicen que Abigail fue una de las cuatro mujeres más hermosas que han vivido, pero no la más hermosa de todas, dicen ellos. Dicen ellos que el simplemente hecho de pensar en ella, aún sin verla, les causaba lujuria a los hombres. Era el tipo de belleza que tenía esta Abigail, según el Megilá 15a. También se menciona como una de las siete profetisas de Israel, y lo eran, porque realmente las profetisas, lo que hace Abigail es que Abigail toca o profetiza los cinco puntos de gracia que recibiría el rey David, y eso sí se encuentra en la Biblia. Ella profetiza los cinco puntos de gracia que se encuentran en la Biblia en cuanto al rey, el rey David. Aunque la Biblia nunca le llama profetisa, sin embargo así se cree y creían ellos que ella le indicaba a David y por lo tanto podía ganar guerras porque era una de sus consejeras en cuanto a la guerra. Y una parte que se expresa mucho en los funerales judíos es esta parte que se encuentra en primer libro de Samuel capítulo 25 en el verso 29. Y dice así la palabra de Dios, 25:29, dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de tu Dios. Esa parte de será ligada en el haz, los que viven delante de Jehová tu Dios, se indica claramente como algo que tiene que ver con la eternidad. Y por lo tanto, ellos, los rabinos, ven eso como una conexión a la eternidad. Y por lo tanto, cuando un justo muere entre ellos, realmente hacen mención de esto, porque así el alma de alguien está ligada por la haz de aquellos que moran delante de Jehová. Ahora, hay otra cosa interesante que ellos ven también. La otra cosa interesante que ellos ven es la gran similitud que se encuentra en la historia de Abigail y la historia de Betsabé. O sea, dos mujeres, claro, distintas, pero se encuentra en alguna u otra manera interesante. ¿Por qué? Porque en el caso de Abigail, cuando conoce a David, ella es superior en cuanto a riqueza y en cuanto a posición social. David todavía no es rey, es un siervo de Saúl y es un fugitivo. Por lo tanto, Abigail se encuentra sobre él en el caso de posición económica y posición social de aquellos tiempos. Y luego en el caso de Betsabé es al revés. Betsabé se encuentra bajo la posición social porque David ya era realmente un rey. En el caso de Abigail, cuando este hombre trata de ir a matar a su esposo y hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Lo que dice Abigail en el versículo 31 dice: "Entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o haberse vengado por ti mismo". Dice: "Guárdese". O sea, ven la diferencia. Betsabé pudo haberle dicho al rey David: "No tengas nada que ver conmigo". Bajo las leyes semitas podía decirle: "Guárdate, no hagas esto, no vayamos contra mi esposo". Y entonces, a diferencia de Abigail, Abigail realmente quiere el bienestar del rey o de David, que era un siervo, y le dice: "No lo hagas, detente". Y eso se ve en diferencia. Una totalmente inicua en el caso de Betsabé, otra totalmente justa y con gran sabiduría en el caso de Abigail, porque le dice: "Guárdese, que no llegue a ese momento". Ahora, según el Midrash, se dice que David se casó con Abigail, pues lo dice también la Biblia, pero que no tuvo relaciones con ella hasta los 3 meses después. Esto es porque estaba embarazada de su primer hijo. Y ellos dicen: "Bueno, no solamente estaba embarazada, aunque el hijo era realmente de Nabal, el hijo se llegó a parecer a David", según el Tajuma Toledot 6. ¿Okay? Ahora, esto se dice acerca de Abigail, y finalmente lo que se dice es que Abigail se le menciona como entre las 23 mujeres verdaderas y justas de toda la Biblia. O sea, Abigail es la crema innata entre el judaísmo. Se le considera entre las 7 profetisas, entre una de las más hermosas y entre una de las mujeres verdaderas y justas de toda la vida. Para ellos solamente hay 23 y Abigail es una de ellas. Okay. Ahora vamos a entrar al tema de Abigail, ahora sí en la Biblia, conforme a la Biblia. En el capítulo 25 del libro de Samuel se habla de Abigail y una de las cosas que queremos hacer es hablar acerca de la sumisión o la sujeción. Ahora, Abigail es el perfecto ejemplo de la sumisión o la sujeción. En el inicio del libro hago una introducción y hablo cuál sería la mujer perfecta ante Dios. Y hablo acerca de, primero, de la parte espiritual, de la parte de adentro, y luego hablo aparte de la parte de afuera. Y luego hablo de la manera en que se conduce en el hablar, y luego hablo de la manera en que se conduce en el actuar. Y lo hago de la manera que se conduce en el pensar. Pues cuando vemos a Abigail, Abigail es uno de esos ejemplos perfectos en cuanto a la sumisión y sujeción. Sabemos que la mujer va a batallar mucho durante toda su vida en la sujeción, por lo que dice Génesis capítulo 3. El castigo de la mujer es que él, o sea, el hombre, se enseñorearía sobre ella. La mujer va a batallar sujetándose al varón. Pero en Abigail vemos la perfecta sumisión, la perfecta sujeción. La palabra sujeción viene del hebreo klein, que significa alguien que se humilla o se inclina para recibir órdenes de alguien más. Por eso esta palabra se le daba normalmente a un esclavo o a un siervo. Y esto está totalmente conectado como esta Abigail se presenta ante el rey David. En el verso 24, por ejemplo, ella se presenta, primero el 23 dice: "Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra". Eso es literalmente claim. Es se inclinó, ¿para qué? versículo 24, y escucha las palabras de tu sierva al final del versículo 24. O sea, ¿lo hace para qué? Para colocarse como una esclava o como una sierva, que es la misma palabra en la idea, aunque era superior en cuanto a la parte económica y en cuanto a la posición de estado de libertad. Porque él era un fugitivo, ella era totalmente, ¿qué? Totalmente libre. En este sentido, la parte de sumisa es alguien que se humilla para estar bajo las órdenes de alguien más. El Nuevo Testamento está totalmente lleno de la idea de sujeción y sumisión. Todo está lleno, o sea, todos los versículos que hablan de un mandamiento directo a la mujer tienen que ver con sujetas. Por ejemplo, en Efesios 5:22 dice, casadas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y también, cuando se le da una descripción a las mujeres cristianas, en la carta de Tito, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La sujeción está sujeta al testimonio y la sujeción está sujeta a lo que la gente que no conoce a Dios pensará de Dios. Cuando hay una mujer que no es sujeta, la gente menospreciará a Dios. Conectada al tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, indica que ¿qué? Que cuando nosotros hacemos algo que está mal, en el caso de la mujer que no se sujeta, daña la reputación de Dios. Y por eso tendremos que dar cuentas. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, hace lo mismo y dice así: en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas ¿a quiénes? A sus maridos. Perdón, primera de Pedro 3, 5. Entonces, esta parte de estar sujetas es casi siempre algo que se le da a la mujer. Una palabra griega que significa lo mismo que en hebreo, colocarse bajo o en obediencia o someterse a alguien más. O sea, se somete una persona a alguien más, ¿con qué propósito? Para hacerse sumisa. ¿Por qué Abigail es el perfecto ejemplo de la sujeción y de la sumisión? Y es uno de los ejemplos que toda mujer cristiana debería de aspirar ¿a qué? A ser. En la lectura que dio nuestro hermano Emanuel, si le pusieron atención, habla de la historia de Abigail y su esposo. Abigail está casada, y Abigail está casada con alguien que tiene una hacienda en Carmel. En Carmel. El cual era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y este estaba, dice ahí la palabra de Dios, que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Ahora, esa es la historia de esta Abigail. Su esposo se llama Nabal. Y Nabal significa en hebreo insensato. O en este caso, tonto. Es interesante porque los judíos, antes de colocar el nombre al hijo, esperaban un tiempo para colocárselo. Lo más interesante es que sus padres, yo no sé quién, decidiría ponerle a su hijo tonto o insensato. Pero así fue como le pusieron, tal vez no hacía caso, o tal vez estaba en otro lado, no sé, pero así fue como le pusieron. Su nombre, aún su misma esposa, habla de ello, y dice ahí en 25, en el versículo 25, dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está que está con él. Entonces, no es raro que se llamase este que Nabal. Ahora, ¿por qué Abigail es el ejemplo perfecto de la sumisión? Muy bien. Toda mujer, la primera excusa por la cual la mujer dice no tiene que ser sujeta o no se sujeta a su marido, tiene que ver por el testimonio o el tipo de persona o cómo se comporta su esposo. O sea, dicen, yo no me sujeto porque mi esposo no es espiritual, porque mi esposo no me ama, porque mi esposo es malo, etcétera, 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 etcétera. Ahora, sin embargo, la sumisión de esta Abigail se muestra en varias maneras. Y primero, no anula su responsabilidad de ser sujeta o sumisa porque su esposo sea un tonto o un insensato. Algo muy interesante, ¿okay? Porque una de las cosas que tenemos que entender acerca de esta Abigail, dice ahí en el capítulo 25, en el versículo 3, ¿cómo era Abigail? Dice, y aquel varón se llamaba Nabal, o sea, insensato. Y su mujer, Abigail, o sea, mi padre es gozo o el gozo de mi padre. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. O sea, aquí indica lo que decíamos, era de hermosa apariencia. Y también, ¿se acuerdan ustedes que el rey David era de hermosa apariencia? Así que imagínense, cuando tienen hijos, es literalmente la crema innata de la hermosura apariencia. O sea, literalmente los dos eran de hermosa apariencia. Pero esta mujer, antes de ello dice, de buen entendimiento. ¿Y qué indica entendimiento? Entendimiento no indica de buen conocimiento. O sea, no indica que era una persona que sabía o tenía mucho conocimiento de Dios. No, era de buen entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ella entendía a la perfección la aplicación del conocimiento de Dios. Una persona puede tener conocimiento bíblico, pero una persona puede tener buen entendimiento. Para el judío, buen entendimiento indica alguien no solamente que conoce, sino que pone en práctica el conocimiento de Dios. Por lo tanto, así era esta Abigail. Así era Abigail. Pero el hombre, dice ahí mismo en el versículo, era duro y de malas obras y era el del linaje de Caleb. En otras partes, cuando uno de sus siervos habla de este Nabal, si nos adelantamos ahí un poquito, en el versículo 14, cuando uno de los criados le dice a Abigail lo que está pasando, dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Esto significa los ha reprendido, los ha censurado con una gran humillación, es lo que significa zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos maltrataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso. Fíjate, los mismos siervos de Nabal hablaban mal de él, que no hay quien pueda que hablarle. Era una persona de malas obras, era perverso, ¿verdad? Era duro y era terco. O sea, todo lo que un hombre tiene mal, más terco, malo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cualquier mujer diría, por lo tanto, que si el hombre era así, ella no tiene por qué sujetarse ¿a quién? A el hombre. Y ese es uno de los errores que comete la mujer. La sujeción de una mujer no se basa en el tipo de esposo que tiene. Repito, o sea, la sujeción de una mujer no debería basarse en el tipo de esposo que tiene. Porque algunas de ustedes tal vez tienen un esposo que no es como Nabal, pero pues tal vez tenga algunos defectos. Y digas, bueno, es que si él fuese así, yo sería totalmente sumisa y sujeta. Y Abigail no tenía nada que ver con eso. O sea, Abigail decía, sin importar cómo es él, yo voy a ser sujeta y voy a ser ¿qué? Sumisa. Ahora, otra cosa que tiene también el caso de Abigail es la completa sumisión. Coloca responsabilidad en la mujer. ¿Saben la historia de Nabal, verdad? Nabal tiene esta hacienda en Carmel. David, mientras sus pastores salen con sus 3,000 ovejas y 1,000 cabras, David funciona para la protección de los pastores y de todos los rebaños. O sea, porque había ladrones que los querían robar, había gente que quería matar y comer. David protege todo eso. Y ahora David lo que hace es que le manda a decir a Nabal que pues le ayude. O sea, es justo, ¿no? Yo te protejo, no te pido un salario, pero necesito ayuda. Ayúdame. Y manda 10 de los jóvenes. Cuando llegan los 10 jóvenes con él, le indican lo que había dicho David. Pero cuando llegaron, versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal, todas estas palabras en nombre de David callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes. Y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos, dice ahí, hay hoy que huyen de sus señores. Primero, sí sabe quién es David. Y estoy seguro que sabe que lo ha protegido a los pastores. Y sabe quién es David porque es irónico y dice, ha huido. ¿Cuántos siervos hay que han huido de su señor? Porque sabe que David es un fugitivo y que lo está persiguiendo el rey, ¿qué? El rey Saúl. O sea, en el contexto él sabe quién es. Por eso la pregunta de quién es porque realmente David era ¿qué? ¿Era qué, manos? Este Nabal, perdón, ¿era qué? ¿Era qué? Era muy tacaño. Era muy codo. O sea, no quería compartir ni siquiera lo que era justo. Lo que era justo. Dice Nabal, versículo 11, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde qué son. Fíjate que hago un paréntesis para hablar un poquito de Nabal. ¿Sabes qué es interesante acerca de Nabal, hermanos? Que cuando hay veces en el matrimonio, el hombre es muy codo, es muy amarrado. Ahora, cualquiera de nosotros diría, es justo que David reciba lo que está pidiendo. Levanta la mano, ¿quién piensa que es justo, hermanos? Que reciba lo que está pidiendo. Levanta la mano, ¿quién piensa que es justo? ¿Qué? Es justo. O sea, a veces cuando pensamos, por ejemplo, en un matrimonio, a veces él dice, pero ¿por qué voy a pagar por esto? O sea, el hombre no se da cuenta del beneficio que esto trae a su vida. O sea, uno empieza a ser un poquito más justo. Uno es tacaño en su vida, a veces uno es codo, uno es amarrado, como tú lo quieras llamar. Pero en cuanto a justicia, hay cosas que simplemente son justas. Tú dices, por ejemplo, ¿por qué los impuestos suben? ¿Por qué tengo que pagar? Y si hiciera una lista de los beneficios que recibimos de ellos, decimos, esto es justo. Esto es justo, ¿no? O dirías tú, por ejemplo, ¿por qué la infraestructura está tan mal en países latinoamericanos? Bueno, la pregunta sería, ¿cuánto pagan de predial o de impuesto? El predial es muy bajo y lo que pagan es muy bajo, por eso están las carreteras con hoyos. O sea, por eso están los problemas como están, pero como ellos no han vivido en otro país, piensan que eso es normal. Pero no es normal. Pero dirá uno, ¿pero por qué tengo que pagar esto? ¿Y por qué tengo que pagar esto? ¿Y por qué tengo que pagar esto? Y en ese caso, Nabal fue injusto. Cuando hablamos de la iglesia, ¿pero por qué tengo que pagar esto? ¿Y por qué tengo que pagar esto? ¿Y por qué tengo? Y empieza uno, ¿por qué? Pues ve el beneficio que esto le trae a tu familia, el beneficio que te trae a ti como persona. Cuando uno va creciendo, empieza a darse cuenta de ese beneficio, el beneficio que nos trae la policía, el beneficio que nos trae la alfombra, el beneficio que nos trae la calefacción, el beneficio que nos trae tener un edificio. O sea, hay varios beneficios que hay. Por eso tenemos que pagar. Cuando hablamos de algún evento local, decimos, por ejemplo, en el caso del campamento, ¿por qué tenemos que dar eso y dar eso y dar eso? O sea, ve el beneficio que trae a tu vida. Si ves el beneficio que trae a tu vida, o sea, llega un momento que dices tú, pero ¿por qué tengo que para que lo paguen? ¿Quiénes son para estar pagando? Pero cuando uno entiende, mal, si es justo, se da cuenta de eso. Ahora, ella, una de las cosas que hace es que, a diferencia del insensato de Nabal, es que ella sí ve el beneficio que trae. O sea, ella puede ver. O sea, literalmente ellos tienen 3.000 ovejas y 1.000 cabras por el rey David. Porque si no fuera por David, tal vez te la tendrían la mitad. A lo mejor ni tendrían nada. A lo mejor ya hubieran muerto porque los hubieran matado. Pero el hecho de que David estaba ahí, encuentra eso. Pero fíjate lo que hace ella. La sumisión toma responsabilidad. Cuando hace esto, el rey David se molesta mucho, agarra 400 hombres, deja 200 en el bagaje, y se me voy contra él y voy a matar a todo varón porque, o sea, David se enojó.
Y dijo, ahorita lo voy a matar y voy a matar a él, voy a matar a todo varón que se encuentre, lo voy a... Entonces, ella muestra su sumisión porque ella toma responsabilidad. Fíjense que la mujer a veces, cuando hay un problema en el matrimonio, a veces, bien fácil, ¿verdad? No, pues es que es la culpa del marido. Es que yo hago esto porque él hace esto. Y no toman responsabilidad. O sea, ella dice, no, o sea, es la culpa de él. Y sí, di una clase apenas que se llamó La culpa es del varón. Y sí es la culpa del varón. Pero la perfecta sumisión toma responsabilidad. O sea, que pase el marido y que pida disculpas. Pero ¿dónde estás tú? ¿Acaso tú no eres culpable? ¿Acaso tú no debes de pedir disculpas por lo que pasó? ¿Acaso tú no debes de pedir perdón? Porque sí, todo viene del varón. Pero ¿qué tanto tuvo que ver la mujer? Y ella tomó responsabilidad. Fíjate cómo lo hace ella. Cuando escucha que viene, va, ahorita vamos a ver lo que hace, o sea, saca todo lo que tiene que sacar desde el versículo 17, cuando le dice él, este joven, versículo 18 dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Hermana Lucy, los cargó todos en asnos. Dice, qué interesante. ¿Y por qué hizo esto? Hizo esto para llevárselo a David. Bien hubiera dicho lo siguiente, mi esposo decidió esto, hay que le pase a lo que le pase. Pero ella toma responsabilidad. Y esa es la mujer de buen entendimiento. Y fíjate, cuando va y se le presenta a David, le pide perdón a David. Eso es muy interesante, vamos. Porque muchas mujeres dicen, yo no soy sujeta, yo no hago esto, es culpa de mi marido. Y siempre se excusan con el marido. Pero así no era Abigail. Porque la sujeción toma responsabilidad. Fíjate cómo dice ahí la escritura en el versículo 24. O sea, va y busca a David. Primero prepara todo. Era lo único que pedía David, hermano. No era ni mucho lo que estaba pidiendo David, hermano. Cuando uno gana dinero y tú dices, ok, voy a dar esto. Realmente, ¿cuál es el beneficio que yo recibo por dar esto? Realmente es muchísimo. Debería de dar más. Uno lo entiende eso en cuanto a la seguridad. Fíjate que la seguridad, hermanos, es un aspecto que no lo pensamos, pero que es de gran importancia. La seguridad es de mucha importancia, hermanos. La seguridad. O sea, pagamos impuestos, sí, pero ¿cuándo nos han invadido? Como a Ucrania. ¿Se han puesto a pensar en eso? Pagamos impuestos, sí, pero ¿no es cierto que te hablas a la policía, están menos de 3 minutos en tu casa? ¿Tú crees que así la policía en México, vamos? Le hablas a la policía que en Guatemala, de aquí que llegan. Y si llega, le ayudan. Pero al que te está robando en México. La realidad, o sea, la seguridad es de que es clave, hermanos, para la protección del país. En este caso, lo que hace Abigail es que ella se da cuenta de eso, pero fíjate cómo toma responsabilidad. Dice ahí, versículo 24, dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. ¿Tienes? O sea, no dice, Señor mío, no es culpa de David. Digo, de Nabal. Es más, la verdad que yo siempre he dicho de esa manera, ¿sabes qué? Pasa y velo a matar porque ya no lo aguanto. Cualquier mujer hubiera estado feliz con eso. Velo a matar, destrúyelo, acábalo, porque ya no lo aguanto. Pero una verdadera sumisa, una sujeta como en el caso de ella, dice, no, yo, ¿sabes qué? Es mi culpa. La pregunta que tengo es, ¿por qué ella se está echando la culpa? Bueno, sí es lo que me hace, pero ¿por qué ella se está echando la culpa? ¿Por qué ella se echa la culpa? Y lo confiesa, es mi culpa. Sobre mí sea esta culpa. ¿Por qué? ¿Porque era su esposa? ¿Ok? ¿Qué es lo que hace que llegue a ese punto? Su buen entendimiento. ¿Ves cómo el hecho que tu marido sea un insensato pecador pagano no te excusa de tu sujeto? ¿Han pensado en eso, hermano? las hermanas. O sea, dicen, no, pues es que, a ver, fíjate cosas malas. Es por eso, por eso, soy así. No. Porque Abigail no era así, aunque su esposo era duro, terco y mal. Era una persona sumisa.
Y ella dice, ¿sabes qué? Teniendo el entendimiento que tengo, yo me estoy beneficiando de todo lo que tú has hecho. El hecho de que tú mandaste pedir esto, aunque yo no me di cuenta, es mi culpa también. Porque en este caso, yo y mi marido somos una sola carne. Somos uno. Tal vez yo ya no quiero, pero somos uno. Tal vez ya me caí mal este, me caí pesado, pero somos uno. Y la sujeción dice, ¿sabes qué? Yo no me mando solo, pero también yo soy culpable. Estaba bajo. ¿Eh? Hogar. Hermoso, ¿no? A pesar de su dureza, la sumisión se despoja de su estatus. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a la tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de qué, de tu sierva. Se despoja. La sumisión se despoja. No importa cuánto dinero tenga, no importa que yo tenga más, yo reconozco que lo que tengo es por David. Y se despoja de eso y se inclina. Cualquier persona soberbia, cualquier mujer soberbia, dice, pues este que, no, pues que venga, ¿quién es? Hubiera dicho como su esposo, ¿quién es David? Y este es un fugitivo, como dijo el marido. ¿Cuántos siervos no se escapan de su señor? Pero ella es de buen entendimiento. O sea, ¿qué es buen entendimiento? O sea, ella calcula y dice, ¿sabes qué? Estamos recibiendo un beneficio por parte del rey David, o parte de David que no era el rey todavía. Porque lo estamos recibiendo, que está de más darle 5 ovejas guisadas, unos 200 panes, unos tantos de, pues, ¿qué tanto? ¿Qué tanto nos va a quitar? O sea, ¿tú calculas lo que tenemos a veces? O sea, calcula lo que tú tienes, ¿qué tanto te va a quitar? Hay gente que es tan injusta que ni siquiera se habla de lo que él va a dar y aún así se está quejando. Como si fuera a salir de él. Espérate, ni se va a salir de ti. O sea, fíjate cómo lo está coordinando esta mujer. Buen entendimiento. Se despoja de su estado. Se olvida de que tiene una posición económica mucho mejor que la de David porque reconoce que la tiene gracias a quién, hermanos. Rey David. Pero aquí hay una parte que causa un poquito de... Como que choca. ¿Por qué choca? Porque cuando ella va, ella no le avisa a Nabal. ¿Ya viste esa parte? O sea, ella va, cuando dice ahí, por ejemplo, que va a ir ella, dice ahí en el versículo 21. 22, pero antes también dice que ella va y no le avisó a Nabal. O sea, Nabal no sabía que iba a ir. La pregunta es, si no se sujetó a su varón a no indicarle que va a ir a hacer lo que él no quería hacer, ¿eso no muestra una falta de sujeción? ¿Me entendieron la pregunta, hermanos? Ándale. Entonces, está mal que una mujer no le haga caso a su marido porque es justo lo que ha de hacer. Por lo tanto, la sumisión no niega la injusticia y la verdad. La sumisión siempre actúa con justicia. O sea, tal vez tu madre te diga, no. Y si lo que te dicen no, Dios dice que sí, tú dices, sí. Que tú digas que. Por eso, hago un paréntesis, también, si el hombre es insensato o tonto y se comporta de esa manera, la mujer no puede decir, es que yo me estoy sujetando a mi marido y a las tonterías de mi marido. No. Porque es una sumisión que agrade a Dios. No es que Él quiere que vayamos a... Es que me dio para que le vaya a traer su cervecita. Y yo me tengo que sujetar, ¿va? Porque casada está sujeta a sus maridos. No. No es que me prohíbe ir a la iglesia, entonces yo no puedo ir porque me prohíbe. Tengo que sujetarme tampoco. O sea, fíjate cómo la sujeción al marido no está conformada de las cosas o malas o u obras injustas del marido. Y eso lo vemos en Abigail. Porque más, si Abigail le va a decir a Nabal, ¿sabes qué, Nabal? Voy a agarrarte 200 panes, 5, y voy... ¿Qué le dice Nabal? ¡No! No vas a agarrar nada. Es más, te cancelo la tarjeta. ¿Qué vas a estar gastando? ¿Qué vas a estar gastando? ¿Qué beneficio trae? ¿Qué beneficio trae a nuestros hijos, a nuestra familia, cuando nosotros damos algo? Quiero que pienses, o sea, ¿qué beneficios trae a tus hijos, a la familia? Porque pues Dios es ese otra vez, pero ¿qué beneficio trae? Si es justo, la sumisión actúa con justicia. Porque no dijo esta... fíjate, así es lo que hacen hoy en día las hermanas, ¿verdad? No, pues es que no me dejan amar. Y yo no voy a hacer nada, pues por favor. Y yo soy sujeta, o sea, ellas piensan que están sujetas a la maldad. O sea, uno no se debe sujetar a la maldad. Uno se sujeta a la justicia, no a la maldad. Pero ¿cuántas mujeres malinterpretan la sumisión y la sujeción? No, yo me sujeto a mi marido, es un pagano, pecador, pero me estoy sujetando a sus pecados. Y tú dices, ¿y esto es una mujer de buen entendimiento? No. Es más, es una navala. ¿Qué digo navala? Navalota. ¿Por qué? Porque la mujer nunca debería excusarse, sino más bien, ok. Yo entiendo a mi marido, y entiendo que es cerco, y entiendo que es... Yo entiendo todo esto. ¿Pero qué dice Dios? Es lo que hace esta Abigail. O sea, Abigail dice, yo tengo que... Es mi culpa. Porque pues es mi culpa. Yo tengo que resolver este problema porque si no lo resuelvo yo, nos van a matar a todos. O sea, si no hago nada, nos van a matar a todos. Y yo tengo que aceptar porque la sumisión toma responsabilidad y la sumisión no niega la injusticia. Por lo tanto, dice ahí en el versículo 25, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. No es que esté hablando mal del marido, pero sí, dice de Nabal. Porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva, no vi a los jóvenes que tú envías. Esa es mi culpa, que debí estar al tanto. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi marido no quiere darle lo que pide a David? La mujer debe estar que... No, es que yo estoy bien sujeta a lo que él decida. No. Si va a hacer lo que él decida, a lo mejor los dos se van al infierno. Porque no solamente trata lo que él decida, sino lo que decide el buen entendimiento de la palabra de Dios que tenía esta mujer. Y luego le dice a él, la sumisión actúa con justicia. Le da el presente. Pues es justo verse con su esposo como una sola carne. Y cuando le da el presente, fíjate lo que hace esta mujer. Le da el presente, o sea, le calmó la ira. Siempre es bueno dar un presente. Cuando está enojado alguien contigo, un hermano, una hermana, entre hermanas, siempre da un presente, siempre se le da un presente, ¿verdad? Es como una ofrenda ¿de qué? De paz, ahí va, ¿a poco no? A ver, hermano, pues ahí está un iPhone 14, vamos a platicar. Ah, pues ya no estoy enojado. Pero un panecito o algo así. Lo que hace ya es que le da lo que pide David. Pero luego, hermanos, luego profetiza los 5 puntos de gracia del rey David. Y dice el versículo 28... Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. O ya toma, ella no dice, no, es la culpa de no. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. Fíjate, empieza a profetizar. Vamos a considerar una de las 7 profetizas de Israel. Porque le profetiza a David, dice, tu casa va a ser estable. Número 1, tu casa va a ser estable. Y luego dice ahí, también en el versículo 28, dice... Por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, dice, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Se declara a esta Abigail como la mujer que profetiza la eternidad de David. Fíjate, por eso es interesante, vamos. Lo que le dice, o sea, de lo que pasó le dice, ¿sabes qué? Delante de Jehová vas a estar por toda la eternidad. Increíble, ¿a poco no, hermanos? Y luego la tercera parte de su profecía dice ahí, él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. O sea, le dice, ¿sabes qué? Nada te va a destruir, nada te va a detener. Y no solamente eso, también le dice, dice ahí, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe, ¿sobre qué? Sobre de Israel. Fíjate que ella es la primera mujer. Fíjate, porque la otra pecadora de Mical, ¿te acuerdas de lo que hizo? Ya no quiero hablar de ella. Esta, luego la vamos a ver. Pero fíjate, esta Abigail dice, tú vas a ser el príncipe. Tú vas a ser el príncipe. Fíjate la profecía. Tú vas a ser el príncipe. Y luego dice ahí en el versículo 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado de ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de qué. Fíjate cómo confía ella en la providencia. Cómo confía en cómo es que Dios iba a proveer. O sea, cuando Jehová haga bien, mi Señor, acuérdate de ti. O sea, ¿sabría lo que iba a acontecer? O sea, sí sabía que iba a ser rey. Dice, con que sea rey, nada más acuérdate de mí. O sea, y dice, me humillo porque yo ya sé lo que te va a pasar. Tú vas a ser príncipe de Israel, pero era un fugitivo, hermanos. Tu esposo lo ve como un fugitivo. Ella lo ve como un príncipe. Ella lo ve como alguien que ha de heredar todo el reino. Y por lo tanto, la sumisión trae alabanza y recompensa. Tú dices, es que soy bien sujeta y nunca recibo alabanza. Soy bien sujeta y nunca recibo alabanza. Soy bien sujeta y nunca nadie dice nada de mí. Mira, sujeta a mi marido, sujeta a la palabra, sujeta a la iglesia, sujeta a todos y nadie dice nada de mí. Pero la sujeción trae eventualmente su alabanza y recompensa. Porque David le dijo a ella, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que Jehová, para que hoy me encontrases. Y bendito tu razonamiento. Fíjate cómo él la alaba. O sea, estamos todos de acuerdo cuando una mujer tiene buen entendimiento y dice algo. Como dicen ellos, come on. O sea, la verdad que sí sabe lo que está diciendo. O sea, razonó. O sea, no tiene que decir un versículo porque cualquiera se lo aprende de memoria. Está aplicando el versículo y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto porque la Biblia dice esto. Es una mujer con un alto punto de comprensión de la palabra. Dice, y bendito tu razonamiento. Tu razonamiento, o sea, es alabada y dice y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Por eso a veces la mujer, cuando el hombre va a actuar injustamente, espérate, la mujer debe, espérate, mi amor, yo soy sujeta, pero espérate. Porque a veces el hombre actúa mal, actúa, se enoja y va con todo, manos, ¿o no es cierto? El hombre actúa mal y se enoja y explota y van a ver qué, ahorita voy a hacer esto y ya, entonces se molesta, pero la mujer, tranquila, o sea, fíjate la mujer, hermanos, cómo es la conciencia, cómo es el temperamento, cómo es el medidor del temperamento del hombre, le ayuda y dice, que me has estorbado, eso también es sujeción. Dices, ¿cómo que estorbar? Sí, porque ve con tu marido es un naval. Porque a veces, ¿a poco no nos sacamos la de naval los otra vez los varones? Entonces la mujer tiene que estorbar, ¿sabes qué, mi amor? No creas que me estorbe, pero ¿sabes qué? Tiene que ayudarle, hermanos. ¿El marido no entiende? Al marido no entiende, hermanos. Además, si fuera por el marido, que hace sus banquetes y no le pagan, no pagan impuestos, no pagan. Porque él piensa que así está bien. Pero la mujer dice, no. Y recibe eso y dice, me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Y dice, sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido, ¿qué? Respeto. ¿Qué les parece la alabanza y recompensa. No, pero eso no es todo. Porque ya ven que
ya está en el Vega, llega Abigail, ve a su marido en el banquete, está bien entrado hasta atrás, ¿va? Dicen ahí vulgarmente, y de pronto se le pasa, y ella bien tranquila, bien sumisa, ya cuando están sentados, y ¿sabes qué, Naval? Pasó esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ya venía David. Se asustó al hombre, se asustó, porque según no sabía quién era David, según él no sabía. ¿Qué pasa? Que a los 10 días lo hirió Jehová, ¿y qué más? Y murió. Tú dices, no, es que a veces uno se adelanta y dice, ya no quiero a este hombre, que se muera el infeliz. Hay mujeres que es que se muera el ingrato, sin gracia, que pase un traje y lo atropelle, que venga un David y lo mate. Pero fíjate cómo esta mujer, hermanos, bueno, o sea, ella es justa. Ella dice, no, yo me voy a sujetar porque esto es de Dios. Primero, ustedes se casaron. No es como que le puse una pistola en la cabeza y dijeron, cásate. Pero dijiste, yo sí, cuando me casé, mi esposo no era un Nabal. Se convirtió en un Nabal. ¿Cuándo? Después de la ceremonia. Sí, claro. Por eso tienes que poner mucha atención, Yesenia, Noelia. Porque tú piensas, ay, se ve bien guapo y bien... Espérate. Después de unos meses, a ver si es cierto. Por eso las mujeres no los dejan. No aguantan. No aguantan la maldad de los hombres. Pero en el caso de esta mujer, aguantó. Porque imagínate morir, vivir con un hombre tan terco, manos, tan malo, tan tonto, tan insensato. No, pues lo dejas luego. Pero Abigail, mira, se le muere el hombre. Pero fue por mano de Dios. Y cuando se entera David, dice, no, que le viene a decir, ¿sabes qué? Que se murió Nabal. Y se quedó aquella sola. ¿Sabías tú que Abigail es la que toma el lugar? Hermoso con hermosa. Puros hermositos. ¿Pero por qué? No fue la hermosura. No fue la hermosura lo que alabó. No fue que le digo, no, pues eres muy hermosa y por eso te perdono. No. Lo que alabó fue, ¿qué, hermanos? El razonamiento.
Y a pesar de que Nabal muere, pues se recibe esta gran bendición por parte de Abigail.
Ahora la pregunta es, ¿cuántos Nabales tenemos en la congregación? Pues así va, no voy a decir así porque realmente es exacto. Pero si hay 2, 3, 4, 5 que son bien navales. O más bien, para que no esté más, somos bien navales. Amén. Pero luego, ¿qué pasa? Las mujeres deben de aprender de Abigail. La cual no dijo, no, tengo hombre malo, por eso soy así. No. La cual dijo, no, es la culpa de él, no es mi culpa. Tampoco. La cual dijo, no, mátalo. No, fue justo. Fue justa. Y como respuesta de su buen entendimiento, ¿qué? Recibió la alabanza del rey, ¿qué? David. Y después, pues recibió algo de David. Fíjense, una cosa es Nabal. Otra es, ¿qué, manos? Pues Betsabé dijo, no, vamos a matarlo juntos. Pero fíjate, Abigail dijo, no lo toques. Fíjate la diferencia, manos. A Betsabé, sí, yo te ayudo. Vamos sobre. O no es cierto, pero en el caso de Abigail, no. Y por lo tanto, por eso se ve bien que David tome a Abigail, que era una viuda, y que se ve mal que tome a Betsabé en el contexto de lo que pasó. La pregunta que tengo para ustedes, hermanos y hermanas, ¿hay mucho que aprender de esta Abigail, no lo creen, hermanos? Hay mucho. ¿Quién podría ser como Abigail? Lo abro para preguntas o comentarios. De buen razonamiento. Tony.
Todos los judíos siempre tuvieron una enseñanza en el aspecto moral, de la sección judicial moral. En la parte que no tuvieron una buena educación, todos los judíos eran la parte de la parte ceremonial y sacrificial. Por eso cometieron los errores. Pero en la parte moral tenían una mejor educación, porque sus padres tenían que pasar a sus hijos, y así sucesivamente. No, Abigail tuvo que haber tenido una muy buena madre para que le enseñara lo que sabía. Una muy buena madre para que le enseñara lo que sabía. Muy bien, preguntas, comentarios, vamos. Sí, Tony. Sí.
Sí. Sí, si en la iglesia se educa niñas,
ahorita ya las doncellas. Claro, fíjate que yo decía apenas en un taller de matrimonios, le decía a los hermanos que como hombres, si nuestra educación no fue en la iglesia, eso no anula que tengamos que ser justos ante Dios. Les decía yo así, a veces traemos malos hábitos o una mala educación porque éramos gentiles, éramos gente que no conocía a Dios, pero cuando uno viene a Dios, es parte del viejo hombre dejar la mala educación fuera y cambiar y renovar y, como dice la escritura, ¿verdad?, estar transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que cambiar esa parte. Si yo era machista, en el caso de la mujer, si yo era esto, pues tienes que dejarlo. Tienes que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero sí, ahora que ya tenemos niñas y niños, pues, tenemos que ayudarles, enseñarles, porque dicen, no, si no te toca, fíjate, ya no tienes que decirlo. Con el puro testimonio, dice, si no eres sujeta, van a blasfemar contra la palabra. Entonces, cuando una mujer no es sujeta, pero ¿en qué sujeta? Porque yo decía esto, fíjate, la mujer, no, te tengo que hacerte a tu mamá porque tienes que ser sujeta. La niña, ¿pero aún en las cosas malas, mamá? ¿Tú crees que la niña no sabe? Entonces, uno tiene que enseñar, la madre tiene que enseñar la sujeción conforme a Dios. No, en eso, sino no hay que ser sujetas porque está muy mal. Claro, es lo que tiene que hacer una madre. Estás educando a sus hijos en forma espiritual. Muy bien, comentarios, preguntas, vamos. Preguntas, comentarios. ¿No? Sí, hermana.
en tus manos, Dios. Óyeme, escucha mi clamor, guárdame. Lléname de todo tu amor, aunque la tormenta recio aquí, si me guardas tú puedo vivir, si me guardas tú puedo vivir.